A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en Mediodía COPE. Ya sabes que estamos con todos vosotros hasta las 4 de la tarde, un poquito antes, realmente de las 4 de la tarde. A esa hora, como siempre, entregamos el testigo a nuestros compañeros de la tarde. Y te voy a confesar en este momento que me dio un vuelco el corazón cuando un compañero me preguntó: oye, Pilar, ¿tú has visto el calendario en el que aparece Pedro Sánchez desnudo? Bueno, pensé, es demasiado pronto, ¿eh?, para una broma así. Todavía quedan días para los santos inocentes. Así que me lancé a buscar ese calendario en el ordenador. Y efectivamente, ahí estaba, sí, Pedro Sánchez, como su madre le trajo al mundo. Bueno, no del todo, con un calzoncillo de esos largos, como los que usaban los vaqueros en las películas del oeste, sentado frente al fuego de la chimenea, alzando su bota de vino, y además de junto a una mesa camilla y una vieja radio de principios del siglo pasado, luciendo además una sonrisa amplia, de lado a lado. Bueno, no hay trampa ni cartón, no es una broma, es Pedro Sánchez. Aunque eso sí, no es el presidente del gobierno. Es Pedro Sánchez, uno de los 10 vecinos que vive en Peñazafra de Abajo, que es una pedanía de Murcia. Pedro Sánchez, con más de 100 años y en paños menores para reivindicar la vida de la España rural. Pedro, es el mes de diciembre, concretamente, en este singular calendario, podríamos decir sexy, ¿eh? Calendario sexy de la España rural, en el que los protagonistas son los pocos vecinos de esta aldea que posan desnudos para promocionar, por ejemplo, sus actividades de senderismo, su gastronomía y, en definitiva, sus tradiciones.
Vamos a ver cómo nos salen los cálculos, pero bueno, además de para las fiestas, que bueno, son unas fiestas humildes que hacemos en verano, pues a ver, hay otras actividades a lo largo del año, porque claro, si mantienes solo una pedanía viva en verano, pues no merece la pena, queremos mantenerla viva todo el año. Pues poder hacer otras actividades y recuperar tradiciones que teníamos antes, por ejemplo la del esparto, sí, recuperar tradiciones también es otro de nuestros objetivos.
Lucía Nicolás Perea, a la que escuchábamos, es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Peñazafra, también quien ha enrolado a sus vecinos en esta simpática aventura que sencillamente pues busca llamar la atención sobre la España rural. Lucía, además, es el mes de octubre.
Yo soy la más joven que sale en el calendario. Sí, 10, 16, bueno, varía un poquito, normalmente 16, pero claro, hay que tener en cuenta que al final es una asociación, hay socios y bueno, se propuso a todos los socios, entonces hay socios que no viven en la pedanía, que no lo dudaron. Hay otros que sí, hay otros que no, pero bueno, completamos los 12 meses.
Bueno, se completó, es verdad, el calendario, los 12 meses, pero no ha sido una tarea fácil, porque claro, como te decía, en esta pedanía hay 10 habitantes, así que tuvieron que recurrir a varios vecinos que se marcharon en su día a otros pueblos. Desnudos todos ellos por la supervivencia de una pedanía que se vacía como otros muchos rincones de nuestro país. Este próximo verano, con los fondos que recauden gracias a este calendario, esperan que las fiestas sean por todo lo alto.
La aventura surge a través de conocer a Juanjo y David, los dos desnudadores profesionales, bueno, y querer recaudar fondos de una manera más original que como veníamos haciendo hasta ahora. Así que eso, más unido a que se completaban los 12 meses, pues calendario hacia adelante. No hubo bueno. Más, no hizo falta más.
Juanjo Ramírez y David Cantó son los fotógrafos, como me cuenta Lucía, que han hecho posible la magia, que Pedro Sánchez, a sus 100 años, pose con su bota de vino, que Juanjo enseñe sus virtudes y pose para ser noviembre junto a lo más preciado de la huerta murciana, sus calabazas.
Vamos, una maravilla de gente. Son un encanto, súper obedientes. Una vez que dicen que sí, ellos ya hacen caso a todo lo que les digamos. De entrada cuesta, pero cuando ya se animan, vamos, muy obedientes todos. Un placer trabajar con esta gente.
Pues este es Juanjo Ramírez y ha disfrutado haciendo las fotos tanto más que los vecinos de Peña Zafra de Abajo. Todo el mundo pues habla ya de este calendario, del que se han vendido más de 250 ejemplares, y no solamente en la región de Murcia. Todo el mundo también pregunta ya por el del año que viene, ¿qué va a pasar? La verdad es que el calendario es de un gusto y una elegancia exquisitos.
David y yo siempre tenemos muy en cuenta estos detalles, que sean fotos bonitas, que sean fotos elegantes, a través del desnudo, que parece que no, pero bueno, es un poquito complicado, pero siempre lo conseguimos, sobre todo con las ganas e ilusión nuestra y de ellos, se puede conseguir. Siempre intentando, pues eso, que sea todo natural, bonito, elegante, divertido y contando la historia que ellos quieren contar. Al final es la que predomina.
Y esa historia que quieren contar desde Peña Zafra es muy sencilla. Son pocos, pero están ahí. Y no quieren dejar de estar. Tampoco quieren que sus tradiciones se pierdan.
Invito a la gente a ir a la pedanía, ¿eh? Tienen que además son súper hospitalarios. Es una pasada. Estos días hemos estado ahí súper a gusto con todos ellos. Y invito a la gente a que vaya, que se lo van a pasar súper bien con toda esta gente y que aprendan muchas cosas sobre el mundo rural.
Pues hecha queda la invitación, la del fotógrafo y la de los vecinos de Peña Zafra de Abajo, que con simpatía y desparpajo se han desnudado por la supervivencia de una pedanía que se vacía como tantos rincones de España. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Estamos a jueves y ya sabes que los jueves aquí en Mediodía pues hablamos de cine, de buen cine, y lo dedicamos siempre a un tema concreto que en muchas ocasiones tiene que ver con la actualidad. Y hoy lo que vamos a hacer es repasar la filmografía de uno de los directores de cine más conocidos, de Tim Burton. Si tienes, por cierto, algo más de curiosidad sobre este hombre y estás por Madrid hasta el próximo 15 de enero, pues puedes visitar una exposición que se llama El Laberinto y que está teniendo lugar en el Espacio Delicias. Cada visitante en esta exposición puede hacer un trayecto diferente dependiendo de los caminos que elija, pero bueno, sea cual sea, por allí te puedes encontrar 200 bocetos del propio Tim Burton. Si eres muy fan, pues vas a reconocer también El Bosque Mágico de La Novia Cadáver, una de sus películas, o puedes recordar La Magia de Charlie en La Fábrica de Chocolate, o acercarte al mundo de Eduardo Manos Tijeras. Y es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Nos vamos a acercar al mundo, nos vamos a acercar al universo de Tim Burton y vamos a hacer un recorrido por algunas de sus películas más emblemáticas. Y en este recorrido, como siempre, como cada jueves, me va a acompañar Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Oye, ¿te has perdido por ese laberinto? ¿Has podido verla?
Pues no, estoy deseándolo. He leído todo ya sobre ella, pero no he podido, porque con 30 estrenos a la semana que estamos teniendo, no he podido escaparme, pero es mi plan de Navidad.
Madre mía, 30 estrenos a la semana, pero tienes mucha plancha.
Es una burrada. Sobre todo hay que dedicarle mucho tiempo a dejar los 8, 10, 12 que uno puede ver para luego hacer las secciones. Es terrible.
Bueno, pues nos vamos a adentrar en el universo amplio, además de Tim Burton, y lo vamos a hacer con una primera pista que nos lleva hasta Ewan McGregor, el actor escocés que alcanzó, bueno, la fama, todos les conocimos gracias a Trainspotting, también a Star Wars, que hace el papel de Obi-Wan, ¿no? Sí, es Obi-Wan Kenobi. Sí, sí. Pero, bueno, no vamos a hablar de esas películas. ¿Te puedes hacer una idea de cuál vamos a tratar a continuación?
La historia de la vida de mi padre es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito.
Dicen que cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se para.
Sé tú mismo.
Jero, creo que precisamente esta película, Big Fish, es tu película favorita de Tim Burton, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto?
Sí, sí. Pues mira, me gusta porque probablemente es la más emocional, la que más le sale de dentro a él, porque la hizo con motivo de la muerte de su padre. Y es una película que el tema central es la relación entre un padre y un hijo, que en el fondo es una reconciliación larguísima y súper fantástica dentro del universo de Tim Burton. A mí me parece la película, digamos, menos estridente, más humana, más cercana, que empatizar más con el personaje protagonista. Me gusta muchísimo esta película, aparte de que la banda sonora que tiene, estamos escuchando algo, como toda la era de Tim Burton, es muy buena.
Bueno, cuenta la historia de un joven periodista, Will, vive en Francia con su mujer cuando se entera de que su padre tiene un cáncer terminal, así que viaja a Alabama, a Estados Unidos, y allí empieza a descubrir historias de la juventud de su padre que tuvo lugar en los años 30. Oye, Jero, recuérdanos qué pasa concretamente en ese pueblo y qué es lo que va descubriendo el protagonista, Will.
Bueno, Will sobre todo quiere resolver una incógnita, porque su padre no hacía más que contarle historias fantasmagóricas de estas extrañísimas que había vivido en los sitios más inverosímiles, y él nunca le creyó y se ha quedado ahí como una especie de cosa, y va recordando esas historias que generan, a partir de esa novela de Daniel Wallace, una especie de mitología del Midwest, o sea, un cuento de hadas moderno con toda la historia que le pasa a su padre y que le lleva a reconciliarse poco a poco con él cuando va descubriendo los sitios donde supuestamente hizo amistad con un gigante, con una bruja, con un poeta, se hizo ladrón de banco, se convirtió en magnate Wall Street. Te das cuenta, es una mitología muy moderna y es enormemente rica de referencias literarias, cinematográficas. Es magnífica, es una peli estupenda, desde
luego.
Bueno,
además fue un taquillazo, vamos, casi 123 millones de dólares recaudados, fue nominada a varios premios como los Globos de Oro, los BAFTA o también los Oscar, y lo que destacabas tú antes, una estupenda banda sonora.
Sí, efectivamente, eso siempre lo ha cuidado mucho Tim Burton, que nunca ha sido, digamos, un cineasta de grandísimas taquillas, o sea, la más taquillera probablemente es Alicia, que luego hablaremos de ella, pero claro, es un director que es tan creativo, tan singular, tan excéntrico a veces también, que hay mucha gente que no sintoniza con su universo, con sus personajes, ¿no? Aquí yo creo que le vino muy bien, que es de las películas más emocionales y con un conflicto tan universal como es esas buenas, malas relaciones de alguien con su padre, ¿no? Al que le quiere, pero por otro lado tiene algún recuerdo negativo de él, que llega hasta la guerra de Corea, con lo cual aquí hay hasta escenas bélicas en Big Fish. Es una película inclasificable. A mí me gusta mucho, desde luego.
Decías ahora algo importante, no todo el mundo conecta, ¿no?, con el universo, con el, claro, cine de Tim Burton, y yo te confieso que a mí me cuesta un poquito. Sé, hay películas que me gustan, pero no soy tan fan como sé que lo eres tú.
Bueno, claro, vamos... no, y a mí me cuesta también, no te creas, ¿sí? Todas no me gustan de Tim Burton.
Vamos a seguir, Jero, con nuestro recorrido, y ahora tenemos un pase de oro para poder hacer esta parada.
Yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica. Uno de estos niños recibirá un premio especial que superará con creces lo que podáis.
Bueno, precisamente esta es una de las que me gusta, porque es una delicia, ¿no? ¿Quién no querría pasar además un día en la fábrica de Willy Wonka? Bueno, pues esta fábrica es fascinante, no solamente por ese universo dulce, sino porque Burton puso en marcha toda su imaginación y potencial para desarrollar desde la ambientación de la fábrica hasta las historias de los niños que van a visitarla.
Sí, aquí hay que recordar una cosa que mucha gente no sabe, y es que Tim Burton, antes de ser director y guionista, fue dibujante de la Walt Disney. O sea, él procede del cine de animación, cosa que a mí me entusiasma por otro lado, y aquí se ve especialmente, ¿no? O sea, por las ambientaciones, por las referencias al cartoon que hay en estas películas, ¿no? Con lo cual, esta es, además tiene, a mí el chocolate sí que me gusta. Y esta película para los chocolateros es peligrosísima, ¿no? Porque, claro, ¿sabes? Más en estas fechas, ¿no? Me parece una película muy imaginativa, que además tiene, digamos, por detrás todo el universo de ese escritor galés, Roald Dahl, que ha hecho un montón de novelas juveniles vendidas a millones y con una fantasía enorme. Además, aquí tiene un mérito enorme porque descubre a un gran actor, que es Freddie Highmore, que aquí era un chaval que luego protagonizó The Good Doctor, que seguramente hayas visto, y otras series. Un gran actor.
Bueno, pues...
¿Alicia? ¡Alicia!
¿Eres Alicia?
¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte.
¡Llegas tarde al té!
Ha vuelto al País de las Maravillas.
Nos va pillando al toro porque es que hay tantas cosas que comentar de Tim Burton. Podíamos hablar de otra película clásica también, como es La novia cadáver, pero habías citado esta, que es Alicia en el País de las Maravillas, una peli con la que ganó 2 Oscar a Mejor Dirección Artística y Vestuario, Jero.
Claro, ahí es donde viene el universo de los dibujos animados. En La novia cadáver fue stop motion. Recordemos que él fue el productor de Pesadilla antes de Navidad, de Henry Selick, que es uno de los clásicos navideños. Y aquí las que hemos seleccionado, como ves, son todas las más familiares, las más apropiadas para estas fechas prenavideñas. Alicia es uno de estos intentos de Disney de hacer en acción real los clásicos que ha hecho en dibujos animados. Creo que aquí se inventa una historia muy original, ya con una Alicia mayor, y que vuelve a tener una aventura fantástica, con Johnny Depp desatado también. Le encanta Johnny Depp, que a mí me parece un poquito histriónico también.
Bueno, a veces que teníamos excesivo. También en Charlie la fábrica de chocolate.
Claro, por eso te digo, o sea, que le tira un poco ese tipo de interpretaciones, igual que la de su mujer, claro, que es Helena Bonham Carter, que es la propia mujer de Tim Burton, y que, claro, le gusta también este tipo de personajes extremados, en el que en el fondo siempre está, digamos, enfrentando ese universo cotidiano, a veces rutinario, con la explosión de fantasía de los frikis, de los extraños como Alicia. Es muy de la fantasía británica, que ha dado glorias durante el siglo XX, incluido El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Peter Pan. Fíjate tú que se pasa de lo cotidiano a lo fantástico en un sueño, que es lo que pasa con Alicia en El País de las Maravillas. Aquí, cao. Colorista desatado, como es precisamente Tim Burton, ¿no?
Y la fantasía también siempre muy presente en su cine. Pues hemos repasado algunas de las películas más emblemáticas de Tim Burton. Hay muchísimas más. Citábamos, pues, La novia cadáver o Eduardo Manos Tijeras, también otro clásico.
Preciosa,
¿no?
Es Eduardo preciosa. Es preciosa. O Dumbo, la última versión que hizo de Dumbo, que estaba en esta línea también de película de Disney, que a mí me gustó bastante, la verdad, la última versión que hizo de Dumbo.
Oye, Jero, que el jueves que viene, la semana que viene, más cine. Y yo creo que ya toca, ¿eh? Ya toca empezar a hablar de pelis de Navidad.
Bueno, ya hemos hecho un intento hoy porque era lo más navideño que he encontrado de Tim Burton, ¿eh? O sea que, porque claro, podíamos irnos al lado oscuro de Tim Burton. Y
No, al lado oscuro solamente con Star Wars, ya sabes.
Muy bien, estupendo.
Hasta la semana que viene, Jero. Un placer, como
adiós,
siempre.
Pilar. Adiós.
Bueno, esto nos ha pasado a todos. Estás en un restaurante, pides la carta, te la traen, dices, bueno, te decides, voy a comer esto de primero, esto de entrante, esto de segundo, plato principal, lo que sea. Pero pasan los minutos y no viene el camarero, o te toma nota pero no te traen los platos. El caso es que a todos en más de una ocasión pues nos ha tocado esperar, esto es así. Vienen, te piden disculpas porque no dan abasto, pero vamos, que entre plato y plato pues pasa una eternidad. Pues sí, faltan camareros y faltan cocineros además en todo nuestro país, sobre todo con experiencia. Y no parece además que la situación vaya a mejorar, al menos en el corto plazo. Jennifer Lorenzo es propietaria de la marisquería O Recreo de Arcade en Pontevedra.
Quieres buscar, no aparecen, y por ejemplo la gente que te aparece no tiene formación ninguna. En nuestro sector es súper importante también la formación, porque los clientes para hacerlos tardas muchos años y con un día malo tú pierdes ese cliente. Entonces es eso, intentas buscar, pero es que no aparecen por ningún lado. Y la única gente que te aparece es información. Que esa gente pues dices tú, bueno, pues mira, me lo cojo para ayudante de cocina, para que aprenda, pero para sacar trabajo no.
Pues la patronal de la hostelería de España confirma esa sensación generalizada, que hay muchos puestos por cubrir en este sector, en el de la hostelería, y pocos jóvenes además que quieran hacerlo. De hecho, los jóvenes que hay entre el 1.800.000 trabajadores de este sector son solamente, fíjate, un tercio de los que había hace 20 años. Estamos hablando de un sector que está cada vez más envejecido. A esto hay que añadir que nuestro sistema educativo necesita apostar todavía más por la formación profesional en oficios como el de camarero o en el de cocinero. Y la guinda la pone la temporalidad o jornada parcial, que incluyen muchos de estos contratos. La mayoría son fijos discontinuos y a veces de pocas horas al día o solamente son de fin de semana. Es verdad que les permite compatibilizar con otros trabajos, con estudios, con tiempo libre también, pero lo que busca pues la mayoría de los jóvenes es ya un trabajo estable. Para empezar, Jennifer nos dice que no encuentra quien trabaje el fin de semana en la marisquería que, como te decía hace un momento, tiene en Pontevedra.
Que nadie se quiere comprometer a trabajar. No sé qué pasa, que la gente no quiere trabajar en hostelería. Es decir, yo no creo que sean a día de hoy por las condiciones. Habrá empresas que lo harán mal, como en todos los sectores. Pero yo creo que para mí el problema es el fin de semana, que no quieren trabajar.
Pues ya sabemos lo que opinan los hosteleros, como Jennifer, pero ¿qué opinan los camareros? Pues hemos hablado con Jesús Soriano, que lleva 17 años ejerciendo su profesión en Alcira, en Valencia.
Yo he tenido la suerte de estar en un sitio donde me respetan, donde vivo muchos años, tengo mis 2 días libres y cobro mis 300 euros. Está bien, tengo mis vacaciones y demás. Entonces, hay gente que sí que respeta las condiciones y sí que hay sitios donde merece la pena trabajar, pero desgraciadamente en muchos casos no es así. Pues lo que está pasando es que la gente se ha cansado un poco de temas condiciones, tanto económica como de compaginar este trabajo con la vida social, ¿no? De lo más siempre dan un día libre, cuando debería ser 1,5 o 2. Es eso que la gente no puede hacer vida. Y además, no me compensa, por ejemplo, estar cobrando 900 o 1.000 euros, porque eso da para sobrevivir.
Y es importante, como destacábamos antes, la formación. Pero ¿cómo tiene que ser esta formación? Pues se lo hemos preguntado a Iñaki Echebeste. Él es el director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla.
Yo creo que la vocación y las ganas de trabajar son las mejores embajadoras y las mejores compañías en cualquier sector, pero en este especialmente, porque desde la escuela siempre nos gusta incidir que esto es una industria de personas para personas.
Porque son uno de los pilares, además fundamentales, de la principal industria de España, que es el turismo, que hace que nos visiten más de 80 millones de extranjeros cada año. Hace solo una década éramos un país de camareros y ahora, pues ahora hace falta personal. La solución, nos dice Iñaki, pasa por una buena formación.
Hay un gran reto y creo que es la profesionalización del sector y que haya un compendio y un entendimiento entre las 3 partes claves, que son la administración, las empresas y las escuelas.
Y una vez que consigan esa formación que dé la calidad que necesita la hostelería, pues este profesor reconoce que también hace falta mejorar las condiciones de trabajo y subir salarios. Y nos pone un ejemplo.
El poder subir los precios conllevaría también una subida de los salarios. Eso de la caña 1,30 tiene la patita muy corta, y permitirme esa expresión, porque a las cosas hay que darle el valor que efectivamente tienen.
Pues mal andamos para poder atender la industria del turismo si nos quedamos sin camareros. Y la solución, como acabas de escuchar, pasa por una mayor formación y por mejorar las condiciones laborales de los camareros y cocineros en España. Bueno, ¿y cómo llevas este día festivo? Este jueves 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, que es, como te digo, festivo en todo nuestro país. Y es el día en el que muchas familias pues aprovechan, como marca la tradición, para poner el Belén, para poner el árbol, bueno, en definitiva, todos los adornos navideños. Y hoy precisamente te preguntábamos a ti, oyente de Mediodía Cope, si es precisamente tu caso, si esta mañana has puesto el Belén o si vas a aprovechar esta tarde para hacerlo con tus hijos. ¿Cómo es el Belén que vas a poner? ¿Cómo es el árbol de Navidad? ¿Qué tiene de especial? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzo García.
Hola, Pilar. Pues mira, nos han llegado muchos mensajes de nuestros oyentes y es que efectivamente hoy están poniendo sus belenes en sus casas. Mira, además, Pilar, hoy ha sido un día muy especial porque nos han mandado fotos, vídeos, porque quería compartir con nosotros pues ese trocito, ¿no?, del Belén que se suele quedar en casa. Y mira, Piedad es una de las que hoy estaba poniendo este Belén, ella es de Huesca y nos lo ha enseñado también.
Pues sí, hoy es el día, yo también. Lo que pasa que yo ahora ya solo pongo el misterio. Ya el árbol he puesto alguna vez, pero casi nada. Cuando era mi hijo pequeño le ponía el Belén y nada, pues eso. Luego ya pongo unos adornitos, un centro.
Sí, es verdad que los adornos navideños, cuando hay niños en casa, pues
hacen ilusión.
Hacen muchísima ilusión, claro. Y hay un despliegue, ¿eh? Se pone el árbol, se pone el Belén, se pone todas las figuritas, los espumillones, las cadenetas, todo, todas las luces que se puede. Pero a medida que los niños van creciendo, pues nos volvemos un poquito más austeros con la decoración navideña. Vamos a escuchar a Jesús, que él dice que también, que este año ha puesto un Belén muy especial y lo ha hecho junto a su hijo.
Pues yo sí pongo el Belén el día 8, es una tradición de crío ya. Pero lo he puesto especial, lo he puesto con un Belén de Playmobil con mi hijo. He juntado los muñecos
bueno.
del Arca de Noé, los muñecos de la escuela. Y se ha quedado muy bien, un Belén de Playmobil con su camping, con sus jirafas, con su todo. Y hemos captado unos villancicos.
Qué bueno. Bueno, pues ya sí. Queda inaugurada en casa de Jesús, de este oyente, la temporada navideña con villancicos incluidos. Esto también se da mucho, ¿eh? Los clips de Playmobil que se pongan los belenes que... Bueno,
pues
es que
sí.
De hecho creo que hay unas figuritas de Belén. Juraría
sí,
que hay
sí.
un misterio de Playmobil.
Eso es. Ahí está el nacimiento con todo y es bastante bonito, la verdad.
Oye, y el niño tiene una jirafa, pues ponemos las jirafas.
Se aprovecha, se aprovecha.
¿Por qué no? ¿Por qué no las vamos a poner? Mi hijo ponía gatitos. Tenía unas figuras pequeñitas de gatos y estaba el portal de Belén de mi casa lleno de gatos cuando era pequeño. En fin, pues estas cosas que pasan en los días en los que se pone el Belén en tantísimas casas de nuestro país, como especialmente es el día de hoy, festividad, Día de la Inmaculada y día de poner, pues eso, toda la decoración navideña. Pues vamos a ver si ha decorado ya su casa nuestra compañera Pilar Cisneros. ¿Qué tal, tocaya?
Oh, hola, claro que sí, yo ya. ¿Ya está todo puesto? Pero el nacimiento, el árbol, los adornitos puestos ahí por el salón, ya.
Tengo que ir al trastero.
Sí, sí, pues cuanto antes mejor. Esta tarde, sí, mira, Pilar, no lo dejes para... El día de la Inmaculada es el día de poner el velero, así que venga.
Totalmente, ya me ha cogido la tradición, ya llego tarde. A ver si me acabo esta tarde.
Bueno, aparte de la tradición de poner el Belén, otras muchas cosas que se puede hacer en un día como este es estar atento, fíjate, a... Bueno, yo no sé realmente si podemos hacer algo, porque lo cierto es que nuestros datos están cada vez en más lugares y además sirven para la compraventa en lo que se llama Internet Oscuro. Ha habido una nueva brecha de seguridad en WhatsApp. ¿Quién utiliza WhatsApp? Todos tenemos WhatsApp prácticamente. Bueno, hay 360 millones de números en todo el mundo que, bueno, pues de alguna manera se han puesto, bueno, al dominio público, por decirlo así. Los ciberdelincuentes los tienen a su disposición y ahora los venden al mejor postor en la dark web, en el internet oscuro, que se llama. Entre ellos, 11 millones de españoles, es decir, 11 números de teléfono de 11 millones de españoles están ahora mismo, pues eso, utilizados o pueden ser utilizados, comprados y vendidos por los ciberdelincuentes. ¿Podemos hacer algo al respecto? Esta es la cuestión. O no podemos hacer nada y tenemos que acostumbrarnos a esto, porque los tiempos son así y porque el mundo digital es lo que nos trae también las cosas buenas, pues, y sí, las cosas malas.
Bueno, pues de todo esto nos van a hablar enseguida en unos minutos los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te quedas con ellos.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.